Siria lleva 10 años en una guerra. Creo que solo ha conseguido sembrar el caos en un país que estaba, bueno, en calma. Sumida ahora en una profunda crisis económica, la población de Siria pasa hambre y, según datos de la propia ONU, 13 millones y medio de personas van a necesitar ayuda humanitaria. Más de 6 millones y medio huyeron. Y los que huyeron seguramente nunca pensaron que iba a ser para siempre. En 10 años se cuentan unos 400.000 muertos. Pese a que en marzo del 2020 se firmó un alto el fuego, la alianza del gobierno de Siria con Rusia ha seguido bombardeando Idlib y muchos otros objetivos civiles. A eso se añade la criminalidad derivada del colapso estatal, el coronavirus y a partir de ahí las cifras, pues evidentemente ya no son fiables. Miguel Silvestre conoció Siria cuando aún era un país próspero, porque con su moto recorrió todo Oriente Medio en dos ocasiones. Conoció a la gente, la modo de vida y dice que lo que más le emociona es la bondad de la gente que se cruzó en el camino. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho estar aquí. De saludar a un aventurero, que ha hecho viajes que son mucho más que la mera sensación de vivir una aventura, ¿no?
Bueno, hombre, yo me dedico a viajar por el mundo en moto. Tengo un programa en la 2 que se llama Un Nómada. Uh-huh. Y lo que hago básicamente es seguir la huella de exploradores españoles de la antigüedad. Y haciéndolo en moto para contar lo que es un gran viaje de aventura y al mismo tiempo el sustrato histórico de los países que visito y la vinculación que puedan tener con nuestro país.
Eso es. Fuiste recorriendo Oriente Próximo o Oriente Medio, depende desde dónde lo veamos, en moto, pues prácticamente conociendo las primaveras árabes.
Sí, eso fue en el año 2010 y yo prácticamente asistí, según iba dejando los países, se iban desestabilizando y debí ser el último viajero en moto solitario que pasó por Libia antes del colapso total.
¿Llevas una BMW 1200?
Sí, una GS 1200.
Una GS 1200. ¿Particularmente transformada o no?
Sí, bueno, la protejo un poco, le pongo defensas para las muchas caídas, para rodas de tacos, porque voy mucho por fuera de carretera, es decir, por pistas.
Bueno, conoces Siria antes de la guerra. Además, sin señales de anticristianismo, me contabas ahora mismo, los cristianos con el Assad estaban, bueno, regularmente bien.
Bueno, en general, en todo Oriente Medio, antes del 2010, los cristianos vivían en libertad y sin especiales persecuciones ni agobios. Yo he viajado por Oriente Medio en dos ocasiones y además lo he hecho, bueno, pues la primera vez lo hice como peregrino, ¿no?, antes de dedicarme profesionalmente a esto, y viajaba en la moto, llevaba pues mi cruz colgado de mi retrovisor y nunca tuve ni el más mínimo problema, jamás. Pude encontrar comunidades cristianas con más o menos dificultades en todos los países de la zona, en Irak, en Irán, en Siria, en Jordania, Líbano, y en particular en cuanto a los cristianos de Siria, pues bueno, primero, son los cristianos más antiguos. Cuando aquí decíamos lo de cristianos viejos en España, eso era una presuntuosidad por nuestra parte, porque los cristianos viejos son los del siglo cero, es decir, son los cristianos que estaban en tiempos de Jesús, y donde primero asentaron las comunidades cristianas fue en Siria, que era parte del Imperio Romano entonces. Entonces, allí hay cristianos, hay monasterios, se habla todavía en algunas comunidades el arameo, es decir, o sea, la lengua que hablaba Jesús, con lo cual la presencia del cristianismo es muy antigua, es muy anterior a la presencia árabe, porque los árabes llegaron allí como fuerza invasora en el siglo VII, y los cristianos de allí sienten que viven bajo ocupación todavía. Uh-huh. Y entonces, con al-Assad, pues la Siria que yo me encontré, pues era una Siria ordenada, una Siria donde se vivía pacíficamente, donde los cristianos tenían incluso gente, ministros en el gobierno, y donde los, por ejemplo, en Damasco, en el barrio cristiano, las mujeres paseaban descubiertas, se podía consumir alcohol sin dificultad, y yo veía chicas en minifalda. Eso era el Damasco que yo conocí, y donde pues yo me encontré como extranjero, como extranjero occidental, muy bienvenido. Porque
tú dices que es el país de la amistad.
Sí, yo la primera vez que llegué a Siria, pues venía asustado por las noticias que uno ve a través de la televisión y de los ejes del mal y todas esas historias. Bueno, eso me pasó también en Sudán, ¿no? Que me llevé una sorpresa muy agradable, porque es otro de los países que yo considero verdaderamente que vive una fe islámica en el buen sentido, ¿no? Y Sudán me sorprendió para bien. Pero bueno, cuando en Siria yo me esperaba, pues eso, enormes dificultades, un régimen totalitario, autoritario si es, ¿no? Y sin embargo, cuando yo decía, primero cuando me veían en la moto, la gente me preguntaba si era americano, ¿no? Pero no me lo preguntaban de la mala manera. Pero cuando decía que era español, o sea, las expresiones de júbilo eran realmente significativas. O sea, es una cosa que realmente nos llama la atención a los españoles cuando viajamos por países árabes, cómo el aprecio y la simpatía que se nos tiene. Y eso pues me llamó mucho la atención.
Claro. Digamos que al-Assad era un dictador, pero yo no sé si había alternativa o no había alternativa. Daba estabilidad.
Sí, por supuesto. Ya había heredado el gobierno de su padre y son dictadores, son regímenes autoritarios y como todas las dictaduras y regímenes autoritarios no respetan los derechos políticos y, por supuesto, muchas de las cosas que se cuentan sobre los regímenes de la zona son ciertas. Gaddafi era un dictador, Mubarak era un dictador, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Lo que sí es cierto es que en países tan complejos religiosamente y tan complejos en cuanto a grupos y grupos, digamos, casi étnicos, pero más bien son religiosos, en Oriente Medio, la estabilidad es el valor fundamental y lo hemos comprobado. A mí lo que me sorprendió cuando empecé a ver esa descomposición en esos países que yo acababa de visitar fue el alborozo, ¿no? La algarabía en los medios occidentales ante lo que se veía que iba a ser una desestabilización brutal de toda la región, que a mí, después de lo que había sucedido en Irak, pues me llenaba de tristeza, ¿no? Porque era evidente que en Irak, incluso en el más, en el, digamos, en la posición más favorable a los intereses de Estados Unidos en su momento y de la guerra y de quitar un dictador brutal como era Saddam Hussein, lo que se ve es que quitas a Saddam Hussein y ¿qué te queda? Te queda el caos, el desorden, y el desorden es la peor de las injusticias. Entonces, a mí eso, que sabía, no hace falta ser un sabio ni un lince para darse cuenta de que si tú pegas una patada a un régimen autoritario que gobierna en un país como los de Oriente Medio, macho, no te va a salir la democracia por arte de magia.
Claro. Bueno, y luego entró el factor ISIS, que empezó controlando Irak y prácticamente, yo no sé cuánta parte del territorio de Siria, pero fácil, la mitad de Siria y de Irak controlaban, ¿no?
Hombre, sí, tuvo una gran campaña de apoyo por parte de una gran comunidad, la UMMA, ¿no? Musulmana suní, porque yo creo que aquí perdemos de vista esto, ¿no? En realidad no es tanto una lucha política entre clanes que la oposición que busque la libertad, sino se trata de una lucha entre interreligiosa, es decir, suníes contra chiíes y alawíes, ¿no? Al-Assad es alawí, es muy próximo al chiismo, es minoritaria la religión chií en Siria, es mayoritaria en Irán. En Irak, digamos, está ahí, bueno, pues los suníes eran mayoritarios, pero con la caída de Saddam tomaron el poder los chiíes y entonces ISIS es suní. Entonces, se trata de una lucha entre facciones religiosas que procede, que asienta sus raíces en la Edad Media, porque es como si se hubiera dado al pause para ellos, ¿no? Las razones por las cuales se odian proceden de la Edad Media y es como si no se hubieran movido de ahí. Entonces, no comprender eso a mí me deja un poco alucinado cuando estamos hablando pues de la secretaria de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Siria, me contabas hace un momento que tiene auténticos tesoros arqueológicos. ¿Qué has conocido que te haya fascinado de Siria?
Hombre, lo más fascinante, sin duda, es Palmira. O sea, es lo más fascinante. Por supuesto, Damasco, que dicen que es la ciudad más antigua, continuamente habitada del mundo, pero llegar a Palmira, como yo llegué en moto cruzando el desierto y encontrarte ese columnario que está sin vallar, que está directamente en el desierto como te lo podías encontrar hace miles de años, pues eso es realmente impresionante, porque después el templo sí que está vallado y hay que pagar una entrada, pero para recorrer las columnas están directamente erguidas sobre el desierto, ¿no? Y los sirios van ahí con sus motillos entre las columnas. Es una cosa muy espectacular, o era una cosa muy espectacular. Y además allí se encuentran varios hoteles, pero uno muy cerquita, muy cercano que se encuentra, es el Zenobia. Fue diseñado por un arquitecto español en el siglo XIX, que era el explorador al cual yo fui a buscar, que era Fernando Aranda, que había diseñado muchos edificios bastante peculiares de Damasco.
Creo además que hasta con azulejo de Talavera de la Reina.
Sí, hay una estación de tren que es muy bonita, que era para, se construyó para llevar peregrinos a la Meca, que esa vía nunca llegó a funcionar, pero construyó una estación que ahora mismo es un museo en Damasco y, bueno, pues un estilo muy peculiar y tras se trajo a, no reparaban en medios, ¿no? Cuando la quisieron construir, azulejos de Talavera de la Reina, de donde es mi mujer, por cierto.
Fíjate. Miquel, yo cuando te he visto, yo siempre pienso, un tío en moto, pues seguramente por España el peligro que puede tener es que le, se lo lleve un camión por delante. Pero en esos otros lugares siempre hay muchos más peligros. Sin embargo, yo veo un tono en tu... yo veo que la gente con la que te encuentras, por regla general, es gente razonablemente agradable.
Pues que la mayor parte de la gente con la que te encuentras en el mundo es agradable. O sea, al menos son la gente es decente en su mayoría. Por supuesto que tenemos tarados, tenemos malos, tenemos psicópatas, porque la psicopatía es una cuestión estadística. Pero los malos normalmente no están ahí para ocuparse de ti. Los malos están haciendo sus maldades, ¿no? Pero la gente con la que uno se encuentra cuando viaja por el mundo en moto, pues es la gente del campo, son trabajadores. La gente se ocupa de su vida, se ocupa de ir a trabajar y de volver a su casa. Y como gente religiosa, porque la mayor parte del mundo es religiosa, bien sean cristianos o bien sean budistas o bien sean musulmanes, y las religiones casi todas tienen en común una serie de preceptos, ¿no? Como es la generosidad, la bondad y la crítica del egoísmo, el no robarás, el no matarás y el auxiliar al viajero. Eso, por ejemplo, los musulmanes lo tienen también muy a gala, ¿no? El auxiliar al viajero. Entonces yo me he encontrado con la mayor parte de la gente me ha auxiliado, por supuesto, que ha habido momentos en los que he podido sentir miedo o he sentido quizás algo de inquietud, ¿no? Pero la mayor parte de mis encuentros con los seres humanos, que son los que yo retrato en mi serie, son de gente, pues la verdad es que mi opinión personal es que el ser humano, cuando no está contra la pared, es más generoso que egoísta.
Preguntas que hace Goyo González.
Algo que haya hecho en su moto y que nunca haya contado en una entrevista.
Pues he dormido sobre la moto, ¿no? Me he quedado dormido, pero no acampando, sino pues esperando, por ejemplo, a cruzar una frontera o tal, pues directamente es una cosa de las cosas que hago cuando me encuentro con una frontera de estas bastante complicadas donde los funcionarios pueden ser corruptos o no muy colaboradores. Lo que yo hago es demostrarles que tengo más tiempo que ellos. Entonces me tumbo encima de mi moto y me quedo dormido, o hago como que me quedo dormido, como que me da igual el tiempo que me hagan esperar, y entonces normalmente suele funcionar. Porque una cosa, un consejo para los viajeros que se encuentran en una situación como esta: en las fronteras, a pesar de que pensemos que los funcionarios son absolutamente de piedra y que no nos van a dejar pasar, al final el turno tiene que cambiar. Y para el turno que entra, tienen que explicarle por qué hay un extranjero que no ha conseguido pasar. Entonces, lo que quieran conseguir de ti, lo tiene que conseguir el turno antes de irse. Por lo tanto, tú tienes más tiempo que ellos.
Usted conduce solo. ¿A quién llevaría de paquete en una de sus aventuras?
Hombre, pues llevé a mi madre. La verdad es que eso fue una etapa cojonuda de mi vuelta al mundo. Mi madre vino cuando yo estaba dando la vuelta al mundo, tiene más de 80 años, espero que la vacunen pronto. Pues tenía 74 entonces, vino a verme a Katmandú, y entonces la subí en la moto y me la llevé hasta Pokhara. Y las carreteras nepalíes, pues la verdad es que son buenas, ¿eh? Y entonces mi madre vivió una experiencia y esa estuvo, la verdad es que muy bien. Mi madre es muy personaje y se lo pasó estupendamente en aquella vuelta al mundo.
Si en vez de ser Miguel Silvestre fuese Miguel Urbano, ¿escribiría el diario de un sedentario?
Bueno, la verdad es que yo he escrito de todo, porque llevo escribiendo toda mi vida. He escrito novelas cuando era sedentario y ahora escribo libros de viajes, ¿no? Y durante la pandemia, pues escribí el diario de una distopía, porque estaba encerrado con mi familia y no podía viajar. O sea, que yo escribo lo que... La pulsión literaria se tiene siempre.
Usted tiene el diario de un nómada. Nosotros en nuestro programa tenemos el diario de mi Mari José. Un diario que termina siempre diciendo qué asco. ¿A qué le hace ascos un trotamundos como usted?
A la maldad. A la maldad y a la estupidez. Que combinadas...
Son imbatibles.
Sí, es un cóctel.
Y ya por último. Cuanto más acelera, más calentito se pone.
Pues acelero... Normalmente cuando aceleras te entra más el viento, con lo cual puede ser que tengas más frío, pero sí es cierto que cuando tienes que conducir por países muy tórridos, como en el desierto y demás, cuanto más aire entra, más te quemas.
Claro. La pregunta era si le excitaba la velocidad.
Siguiente pregunta, por favor.
Querido Miquel Silvestre, enhorabuena por todos tus trabajos que seguimos milimétricamente. Gracias por este rato, ha sido muy amable.
Ha sido un placer estar contigo.
Gracias.